Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Muerte. Blancas palabras que la muerte pronuncia desde el hielo, caminando como brisa, como fuente. Mi sol llamó su voz de hoguera al oído de tu piel, y tú estabas con la muerte partida en dos silencios bajo el párpado. Bueno, les damos la bienvenida una vez más a El Árbol Rojo, esta vez con un poema, Muerte, de una poeta colombiana, Emilia Yarza, poeta colombiana de la primera mitad del siglo XX y que a veces ha pasado desapercibida por la historia, que a veces no nos resuena ese nombre y sí nos resuenan otros nombres masculinos. Hoy tenemos un programa muy especial porque le vamos a hacer homenaje a esta gran poeta colombiana y a partir de también un colectivo, unos jóvenes que decidieron a veces desempolvar un poco a Emilia Yarza, darle un lugar en la historia. Y bueno, vamos a ver ese gran trabajo editorial que hacen con la poesía de esta gran autora. Con esto les damos la bienvenida y bueno, María Alexandra, ¿cómo estás?
Hola Natalia, buenas tardes y buenas tardes también para todas las personas que nos acompañan una vez más en El Árbol Rojo. Gracias por su sintonía y bueno, también a las personas que nos verán en la retransmisión más adelante también por Uniminuto Radio. Como cada martes estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura latinoamericana, en el control máster de emisión y grabación podcast. Nos acompaña como cada martes Paola Álava y bueno, saludamos por supuesto, como lo decíamos, a los oyentes y a las oyentes que se conectan en Colombia desde cualquier parte del mundo, a las personas conectadas vía Facebook Live, que ahorita pues ahí nos empiezan a saludar y a dejar sus comentarios, también vía YouTube por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook del Árbol Rojo. Estaremos muy atentas a incluir sus preguntas, sus comentarios, sus saludos también para nuestros invitados. Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta tarde.
Y bueno, ¿quién es Emilia Yarza? ¿No? Esa también va a ser una de las preguntas que vamos a tratar de resolver en este programa. Y bueno, antes de darle paso a nuestros grandes invitados, voy a leerles una pequeña reseña de esta poeta que estamos homenajeando hoy aquí en El Árbol Rojo. Emilia Yarza nació el 22 de mayo de 1919 en Bogotá. Fue una de las primeras mujeres columnistas del diario El Tiempo. También se desempeñó como profesora de la UNAM. Residió en México de 1957 a 1964. Allí publicó en algunos medios como La Tribuna y la revista Mujer. Vivió los dos últimos años de su vida en Los Ángeles, California, desde donde recibió la Cruz de Boyacá de la Orden de San Carlos el mismo año de su fallecimiento en 1966. Dejó inacabados la novela Hay un árbol contra el viento y el libro de cuentos Margot contiene el ocaso. Escribió poemas de 1940 a 1944, Solo el canto de 1947, La sombra y el camino de 1950, Voces al mundo de 1957, Carta al amado preguntando por Colombia de 1958, El universo es la patria de 1962, Diario de una mosca, que es en prosa, de 1964, Ambrosio Maíz, campesino de América, 1963, Testamento, 1987, Solo el canto, una antología del 96, se sale una antología, y El universo es la patria, antología del 2020. Y bueno, hoy tenemos a nuestros grandes invitados con los que hablaremos sobre la poesía de Emilia Yarza y sobre esta gran autora, que es Jenny Bernal, ¿no? Ella es promotora de lectura y escritura, ella es magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional y también la tuvimos como poeta, mostrando sus textos aquí en El Árbol Rojo. Bienvenida, Jenny.
Gracias, Natalia, y todo el equipo del Árbol Rojo por la invitación.
Bueno, está también Santiago Ospina, que nos acompaña, él es escritor y traductor, magíster en literatura de la Universidad de los Andes, fundador, director y miembro de la revista virtual Otro Pablo. Bienvenido al Árbol Rojo, Santiago.
Hola Natalia, hola María Alexandra, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y es que estos dos jóvenes, además, ¿no?, Que tienen también mucha experiencia en las letras, en su formación académica, pero también en su propia escritura, pues se han dedicado a trabajar, ¿no?, este proyecto editorial, que es la antología de Emilia Yarza, que sale el año pasado. Bueno, empecemos el diálogo entonces.
Así claro es, sí. Natalia, y bueno, no empezamos sin antes incluir, por supuesto, además los saludos de quienes ya nos empiezan a acompañar: Cristian Neiza, Marta Lidia Vélez, que también nos saluda, gracias además de conectarse cada semana, una fiel oyente y acompañante, y Mariana Serrano Salamea, que hizo un saludo muy especial para Jenny, y Melissa Díaz Quevedo, un saludo para profesoras y, bueno, por supuesto, para nuestros invitados. Y bueno, como bien lo decía Natalia hace un momento, pues vale la pena iniciar además esta conversación empezando precisamente por esta, digamos, por conocer cómo se empieza a realizar este proyecto editorial, cómo se empieza a gestar este proyecto editorial y cómo desde sus intereses personales llegan a él, a desarrollar. Jenny o Santiago.
No sé si quiere empezar.
Jenny, comienza tú.
Bueno, sí, digamos que muchos habíamos escuchado de Emilia Yarza como desde distintas fuentes, particularmente, y creo que una fuente muy importante fue una antología que hizo Juan Manuel Roca en 1996, que de alguna manera, gracias a ella, gracias a esta antología, se mantuvo viva como el trabajo de Emilia Yarza el siglo pasado. Luego, pues nos reunimos, después cada uno igual había adelantado algunos temas en relación con esta autora, y conformamos un equipo de trabajo junto a Santiago Espina, Juan Afanador y Daniel Montoya, en el que decidimos, también por invitación y apoyo de la editorial Magisterio, realizar una antología. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar todo lo que se conseguía de la autora, que realmente es muy poco. Vale la pena decir que pues el público tiene un acceso muy limitado a los libros de la autora. De hecho, el primer libro que tú señalabas en la presentación de la autora, que es el libro de poemas, pues nunca lo encontramos. Buscamos en distintas universidades, en librerías de viejo, bueno, en fin, fue toda una búsqueda, también con algunos de sus familiares y, bueno, los documentos a los que se puede tener acceso. Encontramos 3 de 4 libros, luego finalmente en la biblioteca de la Casa de Poesía Silva conseguimos ese último libro, que es maravilloso, que es el de El universo en la patria. Lo encontramos curiosamente rastreando un poema que era el de Ambrosio Maíz, campesino de América India, del que teníamos conocimiento, pero no estaban en el resto del material. Después, como de esa lectura cuidadosa, pues ya le dimos forma a qué tipo de libro queríamos. Entonces, por una parte decidimos hacer una selección muy cuidadosa de los poemas, precisamente para las personas que no la conocían. Y no solo eso, sino, digamos, en ese reconocimiento, Emilia Yarza es un personaje muy particular, porque ella, digamos, venía como de una posición económica y académica que uno pensaría, bueno, y además estuvo muy bien relacionada con toda la escena cultural e intelectual de la época, entonces uno sí se hace muchas preguntas de qué pasó con esta autora. Y una de esas posibles respuestas, pues también es esa ausencia desde la crítica literaria, desde la lectura misma. Entonces, para esta antología decidimos no solo hacer como esa curaduría de poemas muy atenta, en la que debatimos mucho, conversamos mucho, sino que también invitamos a cuatro autoras a que desde muchas de ellas son escritoras, también investigadoras, académicas, y desde distintas perspectivas, junto a Daniel Montoya, nos ofrecieran una lectura crítica y contemporánea de la escritora. Entonces, es un poco este el ejercicio, ¿no? Unos poemas con unas selecciones de unas notas críticas.
Así es.
¿Y cómo llegaste, Santiago, a decir, bueno, sí, me uno a este proyecto, ¿no? Me lanzo con Jenny, con este equipo completo, con Julián, con Juan, perdón, sí, con Juan Afanador y Daniel.
Claro,
decidir, oiga, sí, vamos a hacerlo, es necesario, metámonos, saquemos esta antología.
Hubo dos cosas que a mí me interesaron desde el principio. Por una parte, yo no conocía a Emilia Yarza antes de formar parte del equipo. Había oído de ella, pero como bien dijo Jenny, conseguir los libros de ella y su obra es muy difícil. Entonces, cuando Jenny y Juan llegan con este proyecto, yo digo, bueno, a mí me gustaría leer a Emilia Yarza antes. Y ellos me pasaron unos poemas que tenían en un PDF, me acuerdo. Y me interesó mucho esa voz, la voz de ella, porque yo no, sí, era una voz diferente, digamos, como al menos de la poesía como de mitad de siglo en Colombia, ¿no? Como una potencia que a mí me interesó mucho. Otra cosa que yo dije, listo, eso me interesa. Y después vino como todo lo que dijo Jenny sobre el trabajo como medio detectivesco que tuvimos que hacer. Ese trabajo de archivo, de excavación, de arqueología, de buscar, de preguntar, de tocar puertas, de encontrar que no, de ir a bibliotecas. Eso a mí también me encanta, digamos, en la parte de editor y como en todo ese detrás de cámaras que ocurre cuando se tiene un libro, porque muchas veces ocurre que digamos, todo ese trabajo casi que no se ve. Pero ahí, en ese momento ocurren un montón de decisiones editoriales que tienen gran peso. Por ejemplo, como nosotros decimos en el prólogo, en muchos libros había, por ejemplo, erratas ortográficas, había incluso algunas pequeñas inconsistencias entre una edición de un año y otra edición de un año, ¿no? Como de que había cambios en algunos versos. No es un trabajo, es un disfrute poder estar en ese proceso de creación de un texto, de fijar un texto que sirva después de referencia, ¿no?
Bueno, y precisamente con toda esta búsqueda, ¿no? Por eso estamos, ¿no? También comenzamos el programa viendo que, ¿por qué tendríamos que buscar tanto a Emilia Yarza, ¿no? Deberíamos encontrarla más fácilmente en Colombia, ¿no? Pero bueno, esa será un cuestionamiento que nos seguiremos, que es parte del debate y de este diálogo del Árbol Rojo. Para ustedes, entonces, a partir de este trabajo de investigación tan arduo, también para generar ese estudio crítico que tampoco se ha hecho sobre Emilia Yarza y que, como bien dice Jenny, escritoras se pusieron a la tarea de escribir de manera crítica y que están integrados en este proyecto editorial. ¿Qué significa entonces Emilia Yarza para la poesía colombiana? ¿Cómo podríamos darle ese lugar hoy aquí en este momento con este diálogo que estamos entablando?
Bueno, yo respecto a eso.
Sí, Jenny.
Ya, me he dado cuenta también que es un constante redescubrir, ¿no? O sea, realmente por unas situaciones que pues seguramente todos conocemos y sobre las cuales pues se ha hablado, ¿no? Se ha desconocido mucho el trabajo de la mujer en muchos sectores y pues la poesía no ha sido la excepción. Entonces, por una parte siento que hay un trabajo allí de redescubrir y en ese redescubrir cuando uno mira lo que escribían los autores, hombres y mujeres, a inicios del siglo XX, pues se abre esta voz que es Emilia Yarza, con una potencia, con una fuerza lírica, con unas exploraciones, con un trabajo de la imagen, con una influencia de Whitman, aun cuando la mayoría de autores, yo siento, eso sí es muy personal, que tenían una influencia un poco más española, más de otros lugares, y estaba esta mujer con una voz muy poderosa. Como sin miedo, abordando temas políticos, explorando como una cantidad de temas, no solo en casilla, porque a veces también se tiende en la poesía que escriben las mujeres a pensar que solo abordan ciertos temas, ¿no? Entonces yo creo que por una parte hay un gran referente de la literatura de la poesía colombiana que se obvió. Cuando uno hace como ese historicismo, cuando uno toma clases de literatura, de la poesía colombiana, y primero los nombres de las mujeres, y no solo las contemporáneas, sino de la históricamente, son muy pocos. Para ponerles un ejemplo, estoy yéndome un poquito con las ramas, pero ahorita vuelvo. La antología que hace David Jiménez Paneso de la editorial Norma de Cara y Cruz, que es con la que le enseñan a los niños en los colegios la poesía colombiana, no tiene una sola mujer y aborda un periodo de más o menos un siglo. O sea, en un siglo de poesía colombiana, esta antología no reconoce una sola poeta mujer. Entonces yo creo que eso ya nos dice algo, ¿no? También, pues lo que les digo como de este trabajo poético que tiene Emilia, del que afortunadamente ahorita se han sumado muchas iniciativas, ¿no? Surgió también esta antología que hizo la Universidad Externado de Colombia, están tesis de maestría, doctorales, hay una tesis en Francia que la hace Saray, por ejemplo, con quien tuve la oportunidad de conversar también. Entonces, es muy bonito ver cómo estas iniciativas y cómo el trabajo de Emilia ha logrado como trascender a su misma época y a su mismo tiempo, que pues no le prestó la atención que nosotros sentimos requería, ¿no? Que de todas maneras hay que entender que a Emilia hay que leerla bajo esas dos perspectivas, ¿no? Bajo su época, su tiempo, qué estaban escribiendo los poetas, por qué acontecimientos históricos estábamos pasando y también nuestro tiempo, bueno, qué tiene para decirnos hoy en día, ¿no? ¿Por qué es tan fresca su voz? ¿Por qué nos conecta tan fácilmente también su poesía?
Sí, y a eso quisiera añadir que con Emilia Ayarza sucede una cosa muy peculiar, y es que ella en vida tuvo un proceso de canonización, digamos, cultural e institucional bastante, digamos, normalizado en el sentido, por ejemplo, uno piensa en escritores, por ejemplo, Kafka o incluso Dickinson, fueron personas que cuando escribieron, y en vida no fueron, digamos, reconocidos, ¿no? Y después hubo un trabajo, tanto editorial como, digamos, del mercado, que los institucionaliza, ¿no? Y que les da su merecido reconocimiento, y también con muchas escritoras pasa lo mismo. Pero con Emilia Yarza sucede que ella en vida fue reconocida por su trabajo, ¿no? Nosotros no, o sea, no sé si... No sé si sea importante, pero nosotros no estamos cogiendo a una persona que es completamente desconocida y estamos tratando de demostrar que todo el mundo está equivocado. No, ella en vida recibió la Cruz de Boyacá, el Ministerio de Cultura hizo un documental sobre su vida. Digamos, entonces, que por esta que fue reconocida en su momento por el Estado colombiano, como por cierta es cierto establishment o cierto establecimiento literario, como una poeta de cierta estatura, ¿no? Y después, como dice Jenny, cae profundamente como en un lapso de olvido durante varios años, y no es sino hasta este momento que otra vez está empezando como a leerse, lo cual es maravilloso.
¿Por qué sucede eso, Santiago? Es decir, ¿por qué si hubo un reconocimiento, porque además, como dices, es un reconocimiento estatal, un reconocimiento de una parte del establecimiento que se señala como figura, ¿no? Como figura, más que propiamente el conocimiento propio de su escritura, porque ¿qué sucede entonces con la lectura crítica que se hace sobre su trabajo?
Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo tratar de responderla? Creo que sería una tesis doctoral, creo que son, pues, una es como el sospechoso es siempre, y es decir, la falta de visibilización y el desprecio casi que se le tiene a los trabajos de las mujeres en general, ¿no? Y como a sus aportes a la cultura. Creo que por otro lado, Jenny le apunta a una cosa muy interesante, y es que Emilia Yarza no se ubica o no es fácilmente ubicarla dentro de una genealogía y un lineaje de la poesía colombiana, ¿no? Uh-huh. La poesía colombiana en el siglo XX, y muchos críticos del siglo XX también, hacen una historia de la literatura que tiene algo como de un desarrollo un poco orgánico, ¿no? Como de primero está como cosas que se suceden unas a otras por un desarrollo casi que prácticamente natural, con unas raíces intelectuales y literarias bastante identificables, como España, en muchos casos, el modernismo, ¿no? Entonces está Piedra y Cielo. Entonces, mientras que Emilia Yarza, como dice Jenny, como dijo antes, yo creo que sigue otra línea, ¿no? O sea, no es tan fácil ubicarla, es difícil ubicar también como los referentes que ella con los que ella tenía, evidentemente tiene referentes, pero digamos, no es tan fácil ponerla como en un parecido de familia con poetas de su misma generación, ¿no? Y entonces en eso yo creo que los críticos también, pues es una manera muy fácil de no, es una manera muy fácil y perezosa de salir del paso, de simplemente no hablar de ella porque no se ajusta a esta historia que se cuenta sobre la poesía colombiana.
Bueno, entonces creo que es momento especial para empezar entonces otra vez a reconocer a Emilia Yarza. ¿Y cómo reconocer a Emilia Yarza? Pues con sus poemas. Entonces, Jenny, te invito a que nos compartas uno de esos poemas de Emilia Yarza que están dentro de la antología y que pues vamos a disfrutar escuchando en tu voz.
Bueno, voy a leer un fragmento. La mayoría de mis poemas favoritos, esto sí ya es personal, son de muy largo aliento, ocuparían todo el programa. Entonces voy a leer un fragmento. Esta antología, quisiera decir que, bueno, está en una cronología inversa. Iniciamos por el libro último que publicó hasta el primero. Este es de su último libro, que es El Universo de la Patria, que es este poema de Ambrosio Maíz Campesino de América India, que se publicó por primera vez en forma de plaquet en 1963. Entonces voy a leer un pequeño fragmento de ese poema. Es necesario que el arado, la tinta de las frutas, los cóndores, las ranas lacrimosas y todo, absolutamente todo, ahonde la raíz del universo y reparta volúmenes de polen fraternal sobre el techo general de nuestra tribu. No se puede morir impunemente porque un solo hombre le ordene al Amazonas que no solloce impotente la manigua cuando se le ha puesto de sangre hasta la espuma. No se puede morir impunemente porque un sexo militar decide violar en la penumbra de la selva los cálices. No se puede morir impunemente cuando el tamaño del pie es un latifundio. Bueno, es un fragmentito de Ambrosio Maíz.
Además, ya ahí como ahorita vamos a entrar a esos temas un poquito espinosos, pero también, ¿no? La fuerza no es asociada, ¿no?, con la mujer en la historia, es el decir las cosas directamente y sin adornos, el plantearse una postura política, ¿no? Es también una tensión, y en lo que acabas de leernos, ¿no? También es un llamado fuerte, ¿no? A ubicarnos y a revisar con conciencia, ¿no? Ese lugar social, ¿no? Que ocupa también el campesino, el que ara la tierra, y el que camina, ¿no? El que camina descalzo por el campo. Muchas gracias, Jenny, súper. Que eso para todos, ¿no? Invitación, a veces eso lo deja uno también consternada, ¿no? Consternado, esa fuerza de la voz que tiene Emilia Yarza.
Así es, Natalia. Muchas gracias también, Jenny, por la lectura. Y bueno, hay una pregunta específica en el chat, en Facebook, sobre la edición de esta antología, ¿no? Pregunta Mariana Serrano, que bueno, muy interesante, ¿no? Lo que hasta ahora han compartido. Y ¿dónde se consigue la antología? ¿Quién la editó? Pues los datos también los daremos más adelante, pero pues si quieren también hablar un poco sobre el tema de la editorial, pues con esta pregunta, antes de pasar a la pregunta que tengo sobre esta publicación.
Sí, está editado por la editorial Magisterio. Se puede conseguir directamente con la página de la editorial. Está en dos librerías, en la librería Hojas de Parra y en la librería El Telar de las Palabras, que es una librería especializada en literatura escrita por mujeres. Y la editamos un equipo de 4 personas, que es Daniel Montoya, Juana Panador, Santiago Espina y quien les habla, que fue un proceso muy bonito, porque además fue conversar con un libro sin contar con la autora, tomar decisiones de forma, de contenido. Hay una cosa que quería como comentar brevemente, y es que Emilia Yarza, bueno, ella tenía los recursos económicos, cierta posibilidad, y siento que fue muy libre en su publicación, y muchas de estas publicaciones sospecharíamos que son publicaciones de autor, o sea, no pasó como por ese filtro que de pronto hoy conocemos de una edición o de un editor que acompañara su proceso, lo cual, digamos, representa dos cosas muy chéveres, muy interesantes, digamos. Una, como esa libertad en el decir, en el escribir, en poder expresar lo que le ocurriera, pese al tiempo, el contexto en el que estuvo, y otro, pues a nosotros como editores, sin contar con su presencia, bueno, Santiago acá presente tiene experiencia editorial, que eso fue muy, es muy bonito como cada uno, desde distintas miradas en este equipo, pues aportó en ello, y pues Santiago, que es de un ojo, por ejemplo, también súper súper afinado, ¿no? Como empezar a tomar ciertas decisiones en la autora en términos ortotipográficos, en términos como de varias cosas, como para que el lector de hoy en día no encontrara más bien unos poemas como con estructura, ¿no?
Gracias, Jenny, por la información, y bueno, por supuesto también a Mariana por la pregunta y los comentarios, y bueno, la editorial Magisterio también, que nos saluda en esta tarde y deja pues un mensaje para nuestros invitados. Y precisamente, pues hablando de esta libertad, ¿no?, a la que hacía Jenny en relación con las publicaciones de Emilia Yarza, pues esa libertad también se evidencia en esta publicación, en la selección que ustedes hacen para esta antología, pues es lo que quisiéramos también saber, es decir, cuáles fueron esos criterios, mencionaron unos detalles al principio, pero cuáles fueron esos criterios para construir esta antología. Ya nos decían, por ejemplo, otro detalle que inician desde el último libro hasta el primero, bueno, ¿qué criterios tuvieron en cuenta para esta publicación? Santiago, si quieres, ya que Jenny compartió al final.
Bueno, los criterios es siempre cuando uno hace una selección, es muy difícil de hablar como de qué criterios específicos, ¿no? Porque éramos, por un lado, si una persona hacerlo es difícil, imagínense a 4 personas. Fue un proceso excelente, afortunadamente nos entendimos muy bien, pero yo creo que priorizamos o le demos prioridad a los poemas que en nuestra opinión se alejaban más de esa visión tradicional de lo que significa como la poesía de mujer, ¿no? O qué es lo que se espera, o como una poesía como con cierto tono romántico, cierto tono excesivamente sentimental y edulcorado. Que por ejemplo en el primer libro de Ayarza, que si bien tiene unos poemas magníficos, tiene unos poemas que digamos podrían caer dentro de esa categoría. Creemos, y yo lo creo fielmente, que Emilia Yarza, la voz de Emilia Yarza cambió muchísimo a lo largo de su vida, sus temas, sus preocupaciones, sus primeros libros, el énfasis en el amor romántico es muy marcado, mientras que ese afán se pierde o cae muchísimo y comienza a ver este interés político, este interés por nombrar la realidad social, por denunciar la realidad social, ese interés también, un interés absolutamente que no está tan marcado en la poesía colombiana, y es de una poesía dirigida a los hijos también, pensada en la descendencia, tanto como madre, pero también como una persona que le está dejando un país a sus hijos. En ese sentido, nosotros ciertamente como que le dimos más espacio a eso, y le dimos mucho más espacio a los poemas de largo aliento. Como mencionaba Jenny antes, hay unos poemas, por ejemplo, Testamento, son poemas largos que ocupan varias páginas, y para nosotros era importante que eso fuera también como el centro, y el poema, por ejemplo, de Ambrosio Maíz, que eso estuviera ahí sin recortes, ¿no? Que los lectores pudieran ver esos poemas.
Y bueno, yo creo que... Ah, Jenny.
No, que una cosa para sumar allí, que fue también un aporte de Juan Afanador, que fue con el poema de Imprecación, ¿no? Que aparece por primera vez, si mal no estoy, en el libro, creo que Voces al Mundo, no, en un libro anterior. Aparece una primera versión del poema y decidimos, por invitación de Juan, publicarlo dos veces para que el lector también tuviera esa posibilidad de ver esas versiones y esos juegos de propuestas a través de un mismo poema, ¿no? Entonces, además, que el poema Imprecación es muy interesante con Emilia. Hay una cosa, bueno, eso es como un paréntesis, y es que los temas en la poesía, no solo las mujeres se han acercado románticamente en la poesía, los hombres también. Y en la poesía que escriben los hombres poetas, pues también vemos cosas supremamente romanticonas también y supremamente cursis, o sea, eso no es solo de unos o de otros, sino que más bien como que sí se tiende mucho a generalizar en las mujeres y además, durante la época, como que también uno siente que había una especie de invitación social a que las mujeres escribieran ese tipo de literatura. Entonces es interesante porque ella como que yo siento que transita por muchos lugares de su tradición, de la tradición lírica, que también es romántica y tal, pero también aterriza como en esos otros lugares donde incluye otros temas, donde incluye el verso largo, donde incluye, entonces creo que allí también se va enriqueciendo y es interesante como, digamos, en esta antología pues también decidimos, porque en ese poema Imprecación es como de esos primeros poemas de largo aliento, que como dice Santiago, pues en ese último libro vemos que ella suelta ya como mayor dominio de ese verso libre, como que le da más rienda y lo hace muy, muy interesante, ¿no?
Y es que también es ver, ¿no?, en la tradición literaria y también en la tradición cultural, cómo se ha ubicado, ha tenido unas relaciones con el deber ser en la sociedad. Entonces, la mujer se ubica en el espacio doméstico, en lo privado, ahí es donde puede, ¿no? Ahí es donde puede hacer sus pequeñas cositas, ¿no? Y entonces recordemos también, ¿no?, las publicaciones, ¿no? Publicaciones para señoritas, ¿no? Eran marcadas también. Y eso también lo que muestra es también una reflexión y que los escritores no se hacen de la noche a la mañana, sino que también hay unas reflexiones internas, ¿no? Comienza, como tú decías, Santiago, comienza con un tipo de escritura, con un mantener también una idea de tradición, pero también, ¿no?, en ese diálogo con la tradición, alejarse, ¿no?, y encontrar el lugar de su propia escritura, de su propio estilo, de su propia voz. Y bueno, ahí quiero conectar esta pregunta que quiero hacerles a ustedes, y es precisamente qué caracteriza, ¿no?, esa voz de Emilia Yarza. Es decir, ¿por qué es tan particular, o por qué fue tan particular en su momento histórico? ¿Y por qué nos dice tanto ahora? No sé si Santiago quieres contestar o decir.
Listo, listo. Pensé que ya ni iba a darle, pero bueno. Creo que por qué fue tan particular. Bueno, ¿será que puedo leer quizás una parte de un poema, por ejemplo, para también que las que nos están viendo puedan sentir la voz de Yarza? Entonces voy a leer un fragmento de Testamento, que es uno de los poemas largos del libro, ¿no? Entonces dice así: hijo mío, alguien te dirá, tu madre ha muerto, y mi muerte vendrá y nadie pensará en la muerte. Una tibieza de mano se alzará en tu frente, y por tus ojos de agua y muy adentro se alzarán mis palabras como estatuas. Dirás entonces, madre, y tu lengua como espejo repetirá mi forma. Tomarás en las manos mis cosas y mis libros, y sentirás en el cuello las cadenas que se quebraron al llegar la muerte. Sobre mi mesa un poco de vino ya sin sueño, olvidará entre la copa su potencia de uva defraudada. Dos cartas, tres desvelos, una muerte viajarán por mi lámpara. Una rosa vendrá desde el aroma para fijar el amor en terminada, y estará todo sereno. Habrá un murmullo quizás de viento deshojado. Abrirás entonces las ventanas. Un claro novilunio irá tren, barco infinito. Un lento Dios irá de mi voz a tu silencio. Y alguien te recordará, tu madre ha muerto, y casi mi árbol, mi piel desesperada, hará que los besos huyan de las frutas. Dirás, todo tuvo y nada poseyó. Soles negros pasaron por sus sienes, oscureciendo la llama de sus bosques. Anduvo siempre sola entre las multitudes. Su terrestre piel por las raíces se adentraba hasta el pecho de los ruiseñores, y por la madrugada en el rocío hacía su viaje transparente y puro, para poner su llanto entre la hierba. Creo que este poema es bastante conmovedor y tiene muchos de los rasgos que creo que caracterizan la poesía de Emilia Yarza y que la distinguen. Por un lado, el ritmo, comienza los versos y empieza y como que no se detiene. Hay una fuerza, como tú lo decías antes, una potencia en sus versos. Y también el tema es bastante ella misma, ¿no? Su cuerpo se vuelve casi que una especie como de destino de lo que representa no solo el país, sino como el destino de muchos de los habitantes de este país. Ella se piensa desde ese momento, se piensa como alguien que ya no está, como alguien que está muerto, como alguien que ya no existe. Y creo que ese quizás puede que sea como uno de los signos más característicos de nuestro país, ¿no? Los desaparecidos, no solo los desaparecidos contemporáneos, sino los desaparecidos de entonces, todos los muertos, ¿no? Es como un país lleno de fantasmas, y ella ya está hablando de eso en este momento con una potencia whitmaniana que creo que no es común entre sus contemporáneos, ¿no? Y ella es muy whitmaniana y nosotros lo decimos en eso, en el sentido de que ella se piensa como un universo, ¿no? Como dentro de ella también está como todo este universo, todo este país. Creo que eso es bastante llamativo.
No sé si quieras decir algo, Jenny.
Sí, ese es el de Carolina Dávila, ¿no? Que es como es un yo que se multiplica y que empieza hablando y uno cree que es la poeta, pero luego es el cuerpo, pero luego es el país, pero como esa unidad, ¿no? Que es muy whitmaniana, como que lo que le pasa al otro me pasa a mí, eso y me parece que también esa línea política, que no es politiquera, que no es, sino que es muy afinada, que no teme decir, incluso tiene afirmaciones muy fuertes, ¿no? Incluso a los mismos hijos, ¿no? Cuestiona la maternidad, cuestiona como que esa conciencia de que estamos pariendo hijos para la guerra. Bueno, en fin, tiene como un montón de lugares que siento son supremamente lúcidos, ese no temer a lo extraño, a la imagen, ¿no? La imagen poética, que es otro recurso de ella, esas construcciones que a veces parecen muy extrañas, ¿no? Entonces también me parece que tiene muchas cosas en términos formales y en términos del tema, ¿no? Que se corresponde mucho a... Últimamente, gracias como a la familia de Emilia, hemos tenido acceso como a unas notas de prensa, que es como empezar también a escudriñar un poco en su pensamiento. De hecho, el prólogo abre con una pequeña nota que encontramos en un periódico, si mal no estoy en El Tiempo, publicado en 1947, y la pequeña nota que ponemos es: si escribir un libro de versos, hacer una obra literaria, si militar en el periodismo no son obras que hace la mujer, entonces ¿cuáles? Y esto ella lo estaba diciendo en 1947. Sumado a eso, hace poco encontramos una nota de un recital de mujeres poetas de 1955, publicado por el diario El Espectador, y aparecía junto a Matilde Espinosa, Dora Castellanos, Maruja Vieira, Berta López Giraldo y Dolly Mejía. Por eso mencionaba que ese descubrir a las poetas mujeres casi que es eso, es un redescubrir, ¿no? O sea, como que históricamente, ¿qué pasó? Porque además esa nota es bien curiosa, la del Espectador, porque dice como que habían unas personas a favor y otras en contra. Entonces todo eso también le va botando a uno pistas como en ese ejercicio detectivesco de entender por una parte la tradición poética colombiana, de pensarse un canon, bueno, cómo surge un canon, bajo qué estructuras, bajo qué parámetros y cómo se ha construido también, como que le arroja a uno muchas preguntas y eso me parece muy apasionante como en Emilia, el no temer, el decir, y ella se mete con todo el mundo, hasta consigo misma, ¿no? Se mete con todo el mundo en un campo, digo, político, ¿no? De actuar, del pensar, del hacer, de cuál es mi compromiso en una patria rota, de cuál es mi compromiso como madre, de cuál es mi compromiso como hijo. Entonces, eso me parece muy poderoso como en la poesía de Emilia.
No, todas estas reflexiones que hemos venido haciendo, pues es un llamado, ¿no? Es un llamado a llegar a la autora, además a su desgarramiento, ¿no? Es decir, ella tiene versos muy vanguardistas también, versos muy poco adornados, y su adjetivación tiene una intención. Y que muestra, ¿no?, un desgarramiento exacto también, ¿no?, de la relación con la patria, de la relación con uno mismo frente a esa patria que se desangra, ¿no?, y pues que nos llama la atención a todos, ¿no?, como, además como colombianos también. Es decir, es una poesía que pasa los límites de lo local, porque no es una poesía que se queda, ¿no?, lamiéndose las heridas de su propia localidad, sino que traspasa y llega a conectarnos, a conectarse con lo humano, pero también es un llamado, ¿no?, a este país que, pues, que ha venido, sido desangrado históricamente y pues que no hemos parado de hacerlo.
Y precisamente creo yo que con esto que nos mencionaban Santiago y Jenny, de, digamos, de leer a Emilia Yarzan en sus dos contextos, ¿no?, teniendo en cuenta dos perspectivas, una perspectiva de ese contexto para el cual escribió, pero también una perspectiva actual, ¿qué le pueden decir a ustedes, a las personas que ahorita se conectan y que van a ver el programa después, cuál es el sentido de leer a Emilia Yarzan hoy, pleno 2021, por qué retomar ese trabajo y tener aquí esa su poesía presente?
Primero que todo, porque lo van a disfrutar.
¿Santiago?
¿Me escucharon? Sí, o sea, no decía que porque lo van a disfrutar, es una experiencia que se disfruta, definitivamente. Yo creo firmemente que el arte está atado a una experiencia estética, y una experiencia estética es una que se disfruta, y Emilia Yarzan es tremenda poeta, y disfrutar no quiere decir necesariamente que uno diga, ¡ay, qué bonito! Puede que precisamente como Emilia Yarzan habla sobre esta realidad del país, creo que nos da claves también para comprender de una manera casi que corporal y emotiva eso que nosotros estamos viviendo. Entonces es una poeta profundamente contemporánea en ese sentido. Pero no sé si Jenny quiera decir algo más.
Sí, exacto. Como creo que hay que leerla y de alguna manera por eso iniciamos también con El universo en la patria, porque es muy cercano. Desafortunadamente venimos también de una tradición de la violencia en Colombia muy fuerte, y pues sus versos tristemente parecen más actuales, como lo dice Roja en el prólogo de la antología que hizo, pues nos dice mucho, nos dice más cosas que los mismos contemporáneos, ¿no? Entonces, digamos, es una poesía vigente en estilo, en forma. También siento que para los estudiosos o curiosos de la poesía nos permite como evaluar distintas influencias, distintos diálogos. Yo cuidaría mucho la palabra vanguardia porque, digamos, en el universo de la poesía hay como muchas búsquedas, muchas exploraciones que se han dado. Entonces no estamos diciendo que ella está haciendo algo que otros no hayan hecho, ¿no?, sino que más bien ir estableciendo y ir rastreando esos diálogos más bien que está generando con la literatura universal, y que desde ese lugar ella también propone sus propias posiciones, posturas, estética, a nivel estético tiene muchas cosas muy interesantes. Y pues en ese orden también, que es cuestionable, ¿no?, el de si la poesía debe transmitir ideas políticas o no, que las dos líneas son posibles, ¿no? O sea, el poema puede simplemente ser poema por bello, por lo excelso, por el juego con el lenguaje, sin proponernos, decirnos nada de la realidad política y social. O también están esos otros poetas que les interesa pensarse su tiempo, y que yo siento que es una poesía que exige un poquito más, ¿no? Porque no es solo, no es que exija más, perdón, como que implica otros temas allí, ¿no? Del comprometerse y de llevar ideas y de llevar posturas a través del lenguaje, me parece que es bien interesante también.
Bueno, como el tiempo aquí en el Árbol Rojo siempre es tan rápido, se nos va entre las manos, se nos va acabando el programa, pero no quisiera irme sin antes preguntarles, si tienen planeado, ¿no?, seguir estudiando a Emilia Yarza y generar algunos otros proyectos editoriales o de publicaciones de lecturas críticas sobre esta autora, y si lo han pensado o han pensado generar algo, ¿no?, algo que tenga que permita, ¿no?, esa divulgación que hemos estado tratando de mirar también en este programa y esa necesidad de esa divulgación.
Creo que es ya me puedo, quiero agregar que me gustaría y hemos tratado que a Emilia Yarza no solo se lea en Colombia, sino en otros países. Sería excelente que pudiera tenerse en España, por ejemplo, porque tristemente, pero así funciona también este proceso como de canonización y de circulación de la literatura pasan muchos momentos por España o por las editoriales españolas que después también tienen como la palabra sobre lo que se publica en Latinoamérica. Y en ese sentido sería excelente que pudiera pasar en otros y hemos tenido, digamos, como conversaciones y hemos propuesto pues que el libro aparezca en otros países. Y también a mí me gustaría escribir un ensayo sobre Emilia Yarza, pero creo que sobre eso yo ahí sí le cedería la palabra a Jenny porque ella creo que sí tiene unas intenciones más marcadas.
Sí, yo creo que es muy difícil pensar lo que viene, pues ahí seguimos como lectores, como más bien como un grupo de lectores, porque ni somos los únicos, ni somos los defensores de Emilia. Hay muchas iniciativas ahí, y entre más las haya, mucho mejor, entre más antologías se hagan, mucho mejor. Y pues a veces es muy difícil como saber qué va a pasar a futuro. Seguimos leyéndola. Yo tengo muchas ganas de en algún momento también documentar esta manera, no sé cómo, pero pues poder dar cuenta de eso con el tiempo que tiene, ¿no? Este mismo proyecto surgió hace más de 4 años, se materializó hace año y medio. Entonces, yo creo que los tiempos en la poesía son otros, ¿no? Y ahorita más bien una invitación muy grande a que lean el libro, a que se acerquen a la página de la editorial Magisterio, a que pidan, que además tienen envíos como a todo Colombia, pueden escribir como a este WhatsApp, que vayan a las librerías, que la lean, que si tienen alguna inquietud nos escriban, si han escrito ensayos, si tienen inquietudes académicas sobre eso, pues que bienvenidas, ¿no? Entonces es más como una invitación a esos lectores o a esas personas que quizá se acercan por primera vez hoy a esta autora.
Bueno, y precisamente está este proyecto de antología de Emilia Yarza, de Magisterio, del año pasado, en el que estamos promocionando precisamente también aquí en El Árbol Rojo. Y también, como estamos también en una programación de Uniminuto Radio, una programación de académica, también invitar a los académicos a que miremos, ¿no?, a esta autora con ojos críticos y no solamente el mismo canon de siempre, no simplemente los mismos nombres de siempre. Tal vez sería interesante que los mismos currículums de las universidades comenzaran a integrar nuevas voces, voces que nos dicen más, tal vez, voces que han sido olvidadas en algunos momentos de la historia y que para hoy tienen mucha vigencia. Y bueno, yo quería terminar este programa leyéndoles, bueno, todos los poemas que tiene esta antología, pero pues el tiempo no lo da, como dice Jenny, en poesía los tiempos son otros, en radio también los tiempos son otros. Quisiéramos quedarnos toda la tarde aquí, pues con ustedes, dialogando sobre poesía, sobre Emilia Yarza, leyéndolos, pero bueno, se nos acaba el tiempo y bueno, muchísimas gracias por haber estado, Jenny y Santiago, con nosotros.
Con mucho gusto, estamos
Gracias.
muy felices.
Bueno, entonces nos despedimos, María Alexandra, ¿estás? Me parece que Alexandra se desconectó en el último momento. Bueno, entonces nos despedimos. La profe Alexandra, bueno, eso también es cuestión, ¿no?, de la tecnología, que la tecnología no nos quite lo poético. Los invitamos a todos para el próximo martes, ¿no? Nuestra invitada va a ser Estela Maris Bermeo del proyecto Caquetá Cuenta, ¿no? Narración oral del Caquetá. Y bueno, vamos a hablar un poco de esas voces que se hablan a las 4 de la tarde. Y también los estamos invitando al Café Literario del Árbol Rojo, que los realizamos todos los sábados a las 7 de la noche. Estamos leyendo a Marvel Moreno con En diciembre llegaban las brisas. No se nos olviden seguirnos en todas nuestras cuentas, El Árbol Rojo. Y bueno, nos vamos. Que estén muy bien y chao.
De pronto, ahí está, delante de ti. El Árbol Rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.